Así que, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas? Estamos estudiando Lucas ya hace un buen tiempo, creo que vamos a cumplir un año, capítulo a capítulo, verso por verso. Nos hemos ido explayando en Lucas poco a poco y hoy ya estamos en el capítulo 18, ¿qué les parece? Y nada más para agregar dónde nos ubicamos. Y estamos en el momento, recordemos siempre que Jesús está camino a Jerusalén, a ese momento glorioso donde Él va a entregar su vida, está camino a la cruz. Y en ese trayecto, Él está teniendo diversos encuentros, Él está encontrándose con mucha gente, pero Él nunca ha dejado de enseñar y explicar el reino de Dios. Y entonces Él está llegando, ya está muy cerca a Jerusalén, pero no ha dejado ninguna oportunidad para enseñar sobre el reino de Dios. El mensaje de hoy es Lucas capítulo 18, versos del 15 hasta el número 30. Y lo hemos llamado simplemente, simplemente, simplemente. Así se llama el mensaje, por si acaso. ¿Por qué? Porque vamos a entender de qué se trata. El Evangelio de Jesús y el reino de Dios es muy simple. Somos los hombres los que lo hemos complicado. Y entonces estamos en el verso 15 y aquí vamos a tener dos encuentros de Jesús. Pero en los dos encuentros, Él está enseñando el reino de Dios. Entonces, permítame leer del verso 15 al 17 para orar. Dice verso 15 al 17. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron, mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Permítame orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de leer tu palabra, aprender y entender. Permítenos, Señor, que todos estos principios relleguen a nuestro corazón, Señor, y podamos salir de aquí para ponerlos en práctica. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos esa simpleza que necesitamos para entenderte, Señor. Esto no es nada complicado, tú lo has hecho simple. Permítenos, Señor, que hoy podamos salir transformados por tu bendita palabra. Guíanos, pon las palabras en nuestros labios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces fíjense este encuentro especial que tiene Jesús. Se encuentra con unos niños y vemos a los padres llevando a los niños a Jesús, y en esos tiempos se acostumbraba pues a llevar a los niños a los rabís para que oren y los bendigan. Y esta es la oportunidad que estas familias, estos padres están llevando a sus niños. Sin embargo, los discípulos están como queriendo impedir este encuentro porque probablemente pues querían que el Señor Jesús descanse, esté preparado, sabían todo lo que faltaba por caminar, pero Él los interrumpe y dice algo hermoso, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces el Señor Jesús no pierde la oportunidad de explicar el reino de Dios y lo sencillo que es, lo simple que es. Simplemente que está tomando ahora a estos niños como ejemplo y Él de una manera cariñosa, tierna, se está acercando a ellos. En otro evangelio dice que los carga a los niños. Entonces Él realmente tiene un encuentro con los niños y al observar la dulzura y ternura de los niños, pues no pierde la oportunidad de decirles a todos, fíjense, no, el reino de Dios hay que llegar como niños. Y el que no realmente llegara como un niño no va a entrar al reino de Dios. Está explicando la simpleza de los niños, las bondades que tiene un niño y podríamos decir, ¿cómo es un niño, no? ¿Quién no ha tenido encuentros maravillosos con niños, los que somos padres y los que no también? Otros encuentros no tan maravillosos, por supuesto, que algunos niños sí nos complican un poco la vida. Pero la verdad es que, ¿cómo son las características de un niño? Podríamos decir, lo primero, los niños son confiados, ¿no es verdad? Los niños Tú los puedes llevar a donde quieras, los puedes ir y traer, no se están preocupando si hay dinero o no hay dinero, no se preocupa un niño si los vas a llevar bien o mal. Ellos confían en sus padres o las personas que están a su cargo. Entonces, la primera característica es que los niños son confiados. Otra característica es que los niños son inocentes. No tienen malicia, no somos como los adultos que siempre estamos a la defensiva. Los niños son completamente limpios, inocentes, no están pensando mal, no están guardando rencor, no están imaginándose cosas malas. Ellos son además obedientes, les guste o no les guste, tienen que obedecer a los papás, ¿no es verdad? Aunque conozco algunos que no obedecen a sus papás, aún de niños. Pero la verdad es que los niños son obedientes porque no les queda otra, tienen que obedecer a sus padres. Entonces son cualidades y características de los niños de los cuales el Señor Jesús está tomando como ejemplo, ¿no? Si tú eres confiado en el Señor, si tú eres limpio de mente, inocente, si tú eres obediente a Dios, es la manera y la actitud de tu vida espiritual para acercarte y entrar al reino de Dios. ¿No es verdad? Yo tengo una historia muy interesante hablando de los niños. Recordar esta mañana que cuando en mi otra vida, no me vayan a juzgar por favor, cuando yo estaba divorciado de mi esposita Olga, resulta que yo tenía a mi hija mayor, que ustedes la conocen y está aquí, Alessandra, pero ella tenía 3 añitos. Entonces había un fin de semana donde yo tenía que tenerla conmigo y otros no. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó el tiempo de Año Nuevo, estábamos aquí en este país, fin de año, y por supuesto ese fin de semana me tocó, porque así lo habíamos establecido. Yo no quería que me toque, por supuesto, tenía una gran fiesta, pero me tocó y no me quedó otra. Y entonces mi esposa me dijo, te toca pasar el 31 y primero con ella, así que ahí te la entrego. Pero por favor, no la vayas a llevar a ninguna de tus fiestas con tus amigotes. No quiero que mi hija esté en esos lugares. Y yo le dije, por supuesto, ¿cómo voy a llevarla? Primer año nuevo que voy a pasar con ella, vamos a estar en casa, vamos a mirar televisión, la vamos a pasar muy bien, no te preocupes. Ustedes saben que no era verdad, ¿no? ¿Qué sucedió? Entonces, ese 31, pues yo me fui a una gran fiesta. Hasta la amanecida, 5 de la mañana. Pero le dije a Alessandra, niñita, por favor, tú tranquila, sentadita ahí, tú miras nada más, no pasa nada. Al terminar la fiesta a las 5 de la mañana, pues llego a la casa y le explico, ¿no? Pasamos el primero, le dije, ¿cuándo vayamos donde tu mamá? ¿No sería bueno que se entere que hemos estado en una fiesta? Tú sabes, vamos a ver todo el día televisión. Imagínense 3 añitos, ¿cómo podría yo estar hablándole eso a una niña, ¿no? Pero así era yo, por favor, les dije, no me juzguen. Y entonces sucedió que, ok, confiando en su papá inocente, llegó el momento de entregar la Olguita y cuando se la entregó le dijo, aquí está. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Tranquilo, en casa, no pasó nada. ¿No salieron a ningún sitio? No. Y entonces Alessandra le entregó y lo primero que le dice a su mamá es, Happy New Year y Happy New Year. Y no dejaba de hablar eso, Happy New Year. Y entonces su mamá decía, ¿cómo que? ¿Y por qué habla tanto eso? No sé, lo habrá visto en la televisión. Es decir, los niños no saben mentir, ¿no? Los niños son inocentes, los niños son puros, y es la manera como el Señor Jesús está enseñando, ¿no? Tienes que ser con esa actitud del alma espiritual que son los niños, acercarte a Él para entrar al reino de Dios. Si no, va a ser bastante difícil. Y por eso es el tema de hoy tan simple como eso. Es la actitud con la que nos acercamos a Dios la que vale. A partir de ahí me acerco como niño, crezco y por supuesto después que maduro espiritualmente ya no soy un niño, ¿no? Sino ya me vuelvo un maduro espiritual. Pero el momento inicial para acercarnos a Dios hay que tener la actitud de un niño. No vale acercarse con ideas preconcebidas, con muros, con malicia, con condiciones, con ganas de no obedecer. No, al contrario, tenemos que ser como niños. Y es lo que él está explicando en estos primeros versos. Pero a partir de aquí sucede otra historia. Dice en el verso 18, vamos a leer verso por verso. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ha pasado esto a los niños y ocurre otra situación. Es que se acerca un hombre principal, y cuando la Biblia dice que se acerca un hombre principal, quiere decir que era un hombre con alguna importancia, algún cargo público, un hombre de influencia. Y por supuesto, el título es de joven rico, porque en otro lado se habla de joven. Y vamos a decir que es un joven, porque para tener un cargo no es adolescente, no es muy grande, al contrario, de unos 30 a 39 años era la edad en la cual podían tener algún cargo público. Y dice un hombre importante, prominente, principal, es decir, alguien que tenía influencia, posición, pues obviamente tenía dinero. Y este hombre principal le pregunta: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, él está preguntando, ¿qué más tengo que hacer? En otro evangelio habla de que la pregunta es, ¿qué buenas obras haré? Dice Mateo 19. O sea, este hombre, este joven, este hombre influyente, está buscando a Jesús porque ve que hay una necesidad de encontrar la vida eterna. Sabe que hay eternidad. Los seres humanos sabemos que hay vida más allá de aquí, solo que muchas veces no lo podemos aceptar o no lo podemos entender. Pues Eclesiastés habla de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces, creas o no creas en Dios, o pienses lo que pienses, hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay vida después de este mundo. Y este hombre dice que se acerca con mucha curiosidad a decirle, ¿qué tengo que hacer? El verso 19 le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y entonces aquí Jesús interviene con alguna pregunta y también como llamándole la atención, ¿por qué me llamas bueno? O sea, mejor dicho, ¿por qué estás viniendo con una actitud, con ganas de pasarme la mano, de querer hacerte sentir bien conmigo? En ese tiempo, estos hombres religiosos importantes querían estar en todas y no se perdían si había una oportunidad de estar bien con algún líder del momento. Y Jesús en ese tiempo pues era el líder del momento. No lo reconocían, pero sabían que era un personaje importante. Y este hombre quiere estar bien con Jesús, quiere quedar bien, y por eso le está llamando maestro bueno. No era la costumbre llamarlo maestro bueno, pero él está queriendo quedar bien porque probablemente está acostumbrado a conseguir todo por la posición que tenía, por el dinero que tenía. Muy fácil de conseguir y hacer buenas obras, ¿no? Y entonces él está en otra versión, en otro pasaje, dice que este joven llegó y se arrodilló, es decir, se postró probablemente y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar o heredar la vida eterna? Explícame, ¿qué más? ¿Con qué? ¿Cuánto cuesta? Faltaba que le diga, ¿no? ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? Pero yo necesito conseguir ese ticket al cielo. Entonces Jesús, en su estilo característico, y me encanta cómo es que Jesús siempre cuando nos confronta, y lo hace aquí, lo ha hecho en muchos momentos de la Biblia, te hace preguntas, te hace razonar, no te dice directamente la respuesta, porque Él quiere que nosotros realmente de propia convicción tomemos una decisión. Él no quiere que seamos ni religiosos, ni llenos de tradición o llenos de cumplir reglas. Lo que quiere es que haya un pensamiento que pase a nuestro corazón y haya una convicción y luego una decisión. Entonces, Él está haciéndolo razonar y fíjese en el verso 20, le está diciendo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y es interesante ver que aquí el Señor Jesús le comienza a hablar de los mandamientos como una afirmación y le da los mandamientos, vamos a decir, de la segunda parte. Los mandamientos, que son 10, están divididos en dos, ¿no? Los de la primera tabla, los de la segunda tabla. Los primeros, los que nos relacionan con Dios, ¿no? Amar a Dios y no poner ídolos, etcétera, etcétera. Y los de la segunda parte, los que nos relacionan con los demás. Y entonces el Señor Jesús le está hablando a este joven rico respecto a los mandamientos que son de la segunda parte, es decir, de cómo se relaciona con la gente, ¿no? No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. No le está hablando del tema de su relación con Dios. Solo prácticamente le está dando en bandeja o se le está haciendo fácil al hablarle de los mandamientos tal y tal, lo sabes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo sabe todo. ¿O no es verdad? Él sabe nuestro corazón, Él sabe nuestra posición y nuestra condición. Y Él sabía en qué condición se acercaba este joven. Sabía cuál era su problema. Y entonces lo comienza como a llevar por el tema de vamos a ver qué me vas a contestar. Y entonces le habla de esta segunda parte de los mandamientos. Y es un poco porque le está hablando de estos mandamientos que son los visibles, ¿no? Son los visibles, los que se pueden ver, los que seguramente este joven cumplía porque él era bueno. Era muy bueno, pues él no decía mentiras, no había matado a nadie, no adulteraba, se portaba muy bien. Pero en la primera parte de los mandamientos son de nuestra relación con Dios y esos no se pueden ver porque solamente tú sabes cómo está tu corazón y por supuesto Dios sabe cómo está nuestro corazón. Entonces es ahí que está trabajando en esa área para hacerle ver cómo está su vida, si realmente es solo religiosa, basada en tradiciones o realmente es sincera, ¿no? Entonces la respuesta dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pues viene la respuesta rápida, seguro que lo había guardado. Él se consideraba un hombre muy bueno y seguramente desde el momento bajo la tradición judía, que es a partir de los 13 años que son declarados adultos y ya son responsables delante de Dios y hay una ceremonia especial para ellos, seguramente que él a partir de ahí es como que dijéramos, ha ido a la iglesia desde pequeño, ha estado en las escuelas dominicales, ha leído la Biblia, ha ido a sus clases, asiste normalmente y entonces este hombre era súper bueno. Yo me ponía a pensar qué sucedería si por ejemplo un domingo llega un joven en un Ferrari y de repente se acerca y dice, pastor, quiero congregarme en la iglesia. Y entonces yo le digo, seguro, oh, ¿y has estado antes en alguna iglesia? Oh, pues claro, pues, yo estoy desde niño en la iglesia y sabes, me sé la Biblia. Pues ¿qué hago? Lo pongo en primera fila, le digo, ven, vamos a armar el grupo de empresarios, lo pongo de tesorero, es decir, se la pongo bien fácil, ¿no? Lo que haríamos, comienza a diezmar. Pero el Señor Jesús le pone la valla muy alta, no lo rechaza. Mejor dicho, simplemente le dice que la cosa no es así. Porque fíjense lo que dice el verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces aquí viene el punto de quiebre para este muchacho que se ha acercado. El Señor Jesús dice otra versión del Evangelio, Marcos dice que del momento que le responde así, él lo amó. Y esto nos habla un poco de las bondades de Jesús, ¿no? Que aún él conociéndonos como somos, pecadores e imperfectos, él nos ama, nos entiende y está listo a recibirnos. Pero nos pone las condiciones altas porque no quiere que nos acerquemos a Dios de una manera interesada, religiosa, de una manera nada más vamos a decir, convenida, ¿no? Porque a veces nos acercamos a Dios pensando en solucionar un problema que estamos pasando. El Señor Jesús le está poniendo la valla bien alta y le está diciendo, ok, tú haces todo eso, pero no es suficiente, ahora ve todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí el Señor Jesús? Lo que está haciendo está rompiendo ese ídolo que él tiene. Porque hay ídolos de todo tipo. Y acuérdense que el primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de él. Y lo que aquí él sabía, que este joven, su dios era la riqueza, el dinero. Y por eso en este momento como que lo prueba y le dice, ahora deshazte todo eso que es tu ídolo, tu Dios, y simplemente sígueme. Le hace un llamado y le da la oportunidad de seguirlo. Entonces está trabajando con su vida en ese momento, y es lo que el Señor Jesús hace con todos nosotros cada vez que tenemos un encuentro con Él. Dios está trabajando en nuestros ídolos, todo aquello que ocupa el primer lugar de nuestra vida y que no es Dios. Es lo que hace Dios. Pueden ser ídolos no solo la riqueza, puede ser el ídolo de tu ego, tu orgullo, puede ser el ídolo de tu trabajo, puede ser el ídolo de tu familia, puede ser el ídolo de algo que tienes o posees, no sé, pero cada uno de nosotros tenemos un ídolo, un Dios en minúscula, y ese Dios es el que impide que haya un acercamiento real a Dios. Por eso el Señor Jesús está trabajando aquí con él en ese momento, le está haciendo ver que no, Dios no está ocupando el primer lugar de su vida. Será muy bueno, habrá hecho las mejores obras y todo lo que quieras, pero no está cumpliendo los primeros mandamientos de tener a Dios en el primer lugar de su vida, y además de amar al prójimo, porque le está ofreciendo la oportunidad de ayudar a los demás. Entonces, dice aquí el verso 23, entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, ¿no? Entonces, claramente estamos viendo cómo es que en el momento que estaba trabajando en su corazón, ya el Señor Jesús lo había advertido en el Sermón del Monte, cuando dijo, no hagamos tesoros en la tierra donde todo se acaba y se pudre y se corrompe, sino hagamos tesoros en el cielo donde todo es para siempre, donde ahí todo dura. Porque dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ya lo había enseñado el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y Él por eso está trabajando en el corazón de este joven. Está llevándolo a una reflexión de que su vida no está realmente entregada a Dios. Porque la bondad solamente no nos lleva a ningún buen fin. Y entonces está tratando de confrontarlo. Porque dice aquí que él se queda triste. Y lo interesante es que es una tristeza que no lo lleva al arrepentimiento. Porque Pablo dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que proviene de Dios nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. Mas la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando somos confrontados con la palabra de Dios y con sus verdades, tiene que haber algo en nuestro ser que nos haga razonar y pensar de que estoy mal. Algo no está funcionando bien. Y entonces, de repente, comenzamos a pensar que debemos de cambiar nuestro estilo de vida. Y claro, el cambiar nuestro estilo de vida nos lleva a sentirnos tristes porque pues, se acabó la pachanga, se acabó todo lo que hago. Y claro, pero esa tristeza te lleva a salvación. Sin embargo, como sucedió aquí, la tristeza que produce sin cambio de actitud nos lleva a la muerte, porque no hay cambio de vida. Y sin un cambio de vida, nuestra condenación está dada para toda la eternidad en un lugar que no es el reino de Dios. Es lo que está ocurriendo aquí con este joven. Él está siendo confrontado con su verdad y él se siente triste porque era muy rico. Y esa riqueza le produce a él un Dios tan grande que no puede bajarlo de ese lugar para poner a Dios en el primer lugar de su vida. Y entonces ante esta situación viene la respuesta de Jesús, ¿no? Al ver Jesús, versos 24 y 25, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este joven, por su riqueza, por su, vamos a decir, sus títulos, su posición, ya su vida no era simple, ya estaba complicada. Y por eso el mensaje, simplemente, porque recordemos a los niños, el análisis de niños, reino de Dios, pero aquí hay un joven que quiere entrar al reino de Dios, pero no puede, simplemente por todos los títulos, cargos, posesiones que tenía. Y por eso el Señor Jesús dice claramente, ¿no? Qué difícil es que entre al reino de Dios alguien que tiene riquezas. Sería hasta más fácil que entre un camello por una aguja, ¿no? Por el ojo de una aguja. Y los tratadistas hablan de esto como, claro, un sentido figurado, pero también hablan, dice que en las murallas de Jerusalén habían puertas y cuando ya se cerraban por seguridad solo quedaba una puerta pequeñita para las personas. Y cuando llegaban los camellos con sus cargas o las caravanas, pues ya no podían ingresar ahí, era imposible y solo pasaban las personas y tal vez dicen que se refería a esto, que era imposible, y a esa puertita pequeña se le llamaba la aguja. Y entonces dicen que está Jesús analizando en sentido de esa figura que se conocía en ese momento, pero finalmente eso no es lo importante. Pero si nos ponemos a pensar lo difícil que es que un camello entre por el ojo de una aguja, ahí está el punto. O sea, es imposible. Es imposible, dice, que los ricos entren al reino de Dios por esas circunstancias. Pero ojo, no está diciendo que no hay que ser rico. Pobre se malinterpreta y se entiende o se enseña que el evangelio es solamente hay que ser pobre. No, Dios puede bendecirte y eso no tiene nada que ver. Por eso, 1 Timoteo 6:10 lo dice claramente y vamos a leerlo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el problema no es la riqueza o el dinero, el problema es el amor al dinero. Cuando tu amor es de tal magnitud que ocupa el primer lugar de tu vida, y entonces Dios ya no tiene cabida. Y es lo que está tratando de explicar aquí, que este es el problema, que confiamos demasiado en el dinero. Y la gran ironía que tenemos en este país, que ustedes han visto, es en los billetes de dólar, que dice ahí claramente, en Dios confiamos, en God we trust. Fue hecho, ¿no?, en los 1800, bajo las bases obviamente cristianas, diciendo de que confiábamos en Dios y no en el dinero. Pero hoy en día esto se ha puesto tan importante para todos nosotros que nuestras acciones revelan lo contrario. Comenzamos a confiar más y más en el dinero y ese dinero se vuelve el competidor número uno de nuestra paz, de nuestro corazón, y entonces comenzamos a desplazar a Dios a un segundo plano, porque anhelamos más y más. Y el Señor Jesús ya lo había advertido en Lucas 16, verso 13, permítanme leerles, ya lo había venido diciendo, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, solo hay un solo lugar en nuestro corazón, un único lugar que debe ser ocupado por Dios. Lo demás tiene que llegar a segundo plano. Entonces hemos llegado a pensar que Dios existe solamente para satisfacer nuestras necesidades. Y entonces en ese camino de un Dios que todo te tiene que dar y todo te tiene que satisfacer, hemos llegado hasta a enseñar el famoso evangelio de la prosperidad que tan malamente hoy se enseña y se predica, induciendo a la gente de que todo gira en función de la prosperidad, y ese no es el verdadero camino. No es un problema con los ricos. Vamos a ver en las semanas siguientes que Jesús tiene un encuentro con Zaqueo en el capítulo 19, y Zaqueo era un hombre rico. Sin embargo, un hombre rico que cambia su corazón y decide cambiar su vida. Entonces, no es un problema del rico, sino es un problema de lo que hay dentro de alguien que maneja riquezas. Entonces, nuestra vida no cambia por ese sentido. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que esto de de amar a las riquezas o al poder o a lo que tenemos más que a Dios, siempre nos va a complicar la vida, ¿no? Yo tengo el privilegio de decir que crecí en un hogar donde me dieron todo de niño, allá en Perú, pues tuve una situación privilegiada, no me faltó nada, y crecí con esa mentalidad, ¿no? De que hay que ser rico y hay que tener todo para ser feliz. O sea, en mi mente estaba felicidad sinónimo de riqueza. Y por eso me vine a los Estados Unidos, por eso traté de hacer dinero, compré propiedades, me fue mal, me divorcié y todo lo demás, simplemente porque mi enfoque era eso, hacer dinero, ser feliz, sinónimo de riqueza. Pero cuando Dios cambia mi corazón, cuando Dios toca mi vida y entiendo que debe haber solo uno, un solo Dios en nuestra vida, es que mi manera de pensar cambia. Y entonces ya no pienso en función de la riqueza, sino en función de lo que Dios me da, de lo que Dios me permite ser y hacer. Ahora que estuve en Perú la semana pasada, es tan bonito, les digo honestamente, ir y rodearse de amigos y de gente que te quiere y te lleva de un lugar a otro, y estamos en lugares, en compromisos sociales, y la verdad todo es muy interesante. Y a veces obviamente se cruza en la mente, ay, mejor me regreso y sigo viviendo esta vida que es tan interesante. Pero rápidamente el Espíritu Santo te muestra y te dice, para eso te tengo aquí, ¿no? Yo no cambiaría nada hoy en día de estar aquí sirviendo a Dios, de estar siendo un instrumento, bendición para gente. No cambiaría nada de lo que llevé en mi vida pasada y en lo que puedo hacer en Perú o aquí, si no es servirle a Dios. Y ese es el cambio que Dios ha producido en mi vida, ¿no? En el poder pensar de otra manera, porque ya mi ídolo no es la riqueza o lo que pueda tener, sino lo Dios que ocupa el primer lugar de mi vida. Y es lo que Él está buscando, ¿no? Corazones sinceros que lo busquen a Dios para que después Dios pueda realmente obrar en tu vida y a través de ti, ¿no? Entonces, la prosperidad no es una señal de bendición finalmente, es un favor de Dios, y Dios bendice a quien quiere bendecir. Y a veces se piensa que cuanto más tengo es porque estoy siendo más bendecido, y no es así necesariamente. No siempre ocurre lo mismo. Obviamente que Dios honra a los que le honran, y si tú le honras con tu servicio, con tus bienes, con lo que tienes, por supuesto que Dios te va a honrar. Yo tengo el privilegio de tener amigos en Perú, y ahora los vi de 10 años atrás, que allá empezamos una iglesia en donde todos ellos fueron los hombres y mujeres más generosos en la obra de Dios. Daban su dinero para construir el edificio que hoy existe allá, una iglesia en Perú en la que todos aportamos, se compró el local, todos pusimos nuestro dinero, fue la gente más generosa ayudando a la obra. Y yo los veo a todos ellos ahora, no los veo pobres, y a mí me consta cuánto dieron mucho, y todos ahora los veo más prósperos en todo sentido. Entonces, no por el hecho que tú das te vas a volver más pobre, porque al contrario, como dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Y yo veo a muchos de ellos hoy en día mucho más, tal vez 100 veces más de lo que eran o tenían, pero nunca han dejado de dar y obrar y aportar para la obra, no solo en su riqueza, sino en su tiempo, en sus talentos, en los dones, en sus ganas de poner la mano y de servir a Dios. Entonces, cuando veo y leo todo esto, uno tiene que identificarse y analizarse, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo realmente estoy como este joven acercándome a Dios con un corazón sincero, un corazón realmente que necesita cambio? Y entonces viene aquí la respuesta después de todo esto, y dice, y los que oyeron en el verso 26 esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Se asustaron los discípulos, ¿quién pues? Si estás explicando que es tan difícil entrar al reino de Dios. Y Él les dijo, grábense bien este verso, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Lo que es imposible para los hombres es imposible, es posible para Dios. Y lo está diciendo claramente, que el ser humano no va a poder entrar al reino de Dios en sus fuerzas. por sus capacidades. La salvación es imposible por obra humana, pero Dios lo hizo posible en la cruz. Y momento glorioso que su Hijo Jesucristo muere por nosotros y se lleva todos los pecados. Ahí viene la salvación del ser humano, la restauración del hombre con Dios, que estaba quebrada por nuestros delitos y pecados. Pues todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado era muerte. Y entonces, no es por obra humana. No hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para entrar al reino de Dios. No hay dinero que lo compre. No hay ninguna obra. Dice además Efesios 2:8-9. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por fe. Entonces, aquí está diciendo claramente, lo que es imposible para el hombre, yo lo hago posible. O sea, tenemos a un Dios que hace cosas imposibles. Porque lo que para el ser humano no se puede, Él lo logra. Transformando vidas, cambiando maneras de pensar, cambiando estilos de vida, salvando hogares, salvando relaciones, salvando matrimonios. Es lo que hizo en mi vida. Por eso yo no me cansaría de servirle y de dar todo lo que puedo a Dios, porque estoy agradecido de mi corazón de haberme salvado primero a mí y después mi hogar. Entonces, aquí está diciendo Jesús claramente, lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Está diciendo claramente que no hay nada que podamos hacer humanamente. Y todo lo que hagas es bien retribuido. Hagamos tesoros, no solo aquí, sino en el cielo. Fíjense lo que dice, lo que hagas por el reino de Dios. Hacer algo por el reino de Dios es esto, servirle. Preocuparnos en nuestra vida espiritual y tomar esa responsabilidad de edificarnos. Cuando enseñamos todo esto del discipulado y los navegantes, es porque hay un deseo de que todos crezcamos en nuestra temperatura espiritual, por llamarlo así, que no nos quedemos, no nos conformemos a este siglo, dice Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para encontrar la buena voluntad agradable de Dios. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad de crecer en el Señor, porque todo lo que inviertas, tu tiempo, tus recursos, tus dones, no solo aquí los vas a ver, sino por supuesto allá en el cielo. Y es lo que les está diciendo Pedro, y todo toma la voz parlante en ese momento, pero nosotros hemos seguido y hemos dejado todo claro, claro que sí, nada de eso no va a ser recompensado, claro que sí, les está diciendo el Señor Jesús, pero Dios va a devolvernos todo. Y entonces, a manera de análisis, el Señor Jesús está presentando un desafío sencillo y simple a este joven, ¿no? Primero habló de los niños, de entrar al reino de Dios como niños. A este joven le dice, ¿quieres entrar al reino de Dios? Ok, es simple, todo es sencillo. El joven no pudo, le presentó un desafío, elegir quién quieres que sea su amo, o Dios, o sus riquezas que tenía. Él no lo pudo hacer. Y entonces a veces podemos pensar, wow, yo no rechazaría así a Jesús. Si tengo ese planteamiento, yo no lo haría. Pero créanme que sí lo hacemos muchas veces, de distintas maneras, y cada día podemos tomar decisiones en las cuales nos estamos pareciendo a este joven, rechazando el llamado de Jesús. Porque no solo seguirle para ir y irte de misionero, servirle tiempo completo, no. El llamado a seguirle, es decir, ser su discípulo, ser una persona que cumple sus mandamientos, obediente. Y a veces pensamos que estas decisiones no son importantes, cuando realmente son las más trascendentales de nuestra vida, ¿no? Y cuando hablamos de riquezas, quiero completar lo que dice 1 Timoteo 6:10, pero en el verso 17, ya hay un llamado. Fíjense lo que dice. 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Y cuando leemos este mandato, claro, inmediatamente cruza en nuestra mente: ok, para los ricos, ¿no? Aquí no hay ningún rico, entonces yo no es para mí. Pero ¿saben qué? La riqueza va a depende de con quién te compares, ¿no? Claro, si nos comparamos a alguien que vive en las colinas o en Beverly Hills, pues ellos son ricos, nosotros no. Pero si te comparas a alguien que no tiene, tú vas a ser rico, yo voy a ser rico. Leía estadísticas y dicen que la tasa de pobreza en Estados Unidos es como del 21%. Es un poco alta, ¿no?, para este país. Pero cuando analizas a qué le llaman pobreza en este país, dice el análisis que son pobres ese 21% aquellos que tienen un ingreso anual menos de 24 mil al año. O sea, vamos de 2 mil al mes. Entonces, por eso los beneficios cuando uno acude son para todos los que tienen ese tope. Pobres, imagínate, con $2,000 al mes. Esos somos los pobres de este país. Claro, uno dice, claro, pues porque con 2,000 no alcanza ni para la renta ni para comer. Claro, eso lo dice la estadística, pero en la práctica. Y entonces, sin embargo, cuando tú ves las estadísticas, por ejemplo, en México tiene una tasa de pobreza de 40%. Y ahí sí hay pobreza. Es más, estados como, ya me olvidé cuáles, pero hablan de que tienen 80% de pobreza. O sea, que la pobreza en otros lugares sí es pobreza. En mi país, en los últimos, gracias a Dios, 10 años ha bajado de 40% a 25%, ha mejorado por algunas gestiones buenas económicas y financieras. Pero el asunto es, pongámonos una mano en el pecho, ¿somos pobres? No somos pobres. Si tenemos un techo, una comida, un auto, no somos pobres. En este país, la verdad, no hay pobreza. Y el problema, ¿cuál es? Que nos sentimos pobres, ¿no? Ese es el punto. Nos sentimos pobres porque dices, ay, gano 2,000 al mes, soy pobre, no me alcanza para nada. Sí, pues, pero mira el televisor que te compraste de $1,000, mira el compromiso que has adquirido en las tarjetas. Entonces, claro, somos pobres. Y entonces, al sentirnos pobres, ¿qué hacemos? Como no somos ricos, estamos siempre en una constante lucha y afán de tener más y más y más, cuando realmente no lo somos. Entonces, todo depende. Entonces, cuando este pasaje te dice, a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, tenemos que identificarnos. Que es para nosotros también, porque hay mucha necesidad y a veces nos llenamos de altivez y nuestra esperanza está en hacer más y más y queremos más y entonces nos vamos alejando de Dios por querer más y en lugar de sanar esa enfermedad, de ese afán a la riqueza, lo vamos más bien elevando y entonces nuestra vida va perdiendo sentido. Cuando dejo de ser rehén de las riquezas, entonces me convierto en un instrumento del bien y las cosas pueden cambiar, ¿no es verdad? Yo tengo un amigo José, les voy a contar su historia, lo conocí hace 5 años aquí en Anaheim, en un parque, estaba evangelizando en un parque. Conocí a José y su novia, dos muchachos que estaban ahí pasando la tarde en un parque y les compartí el evangelio. Y este José era como que él había escuchado el evangelio antes de niño y lo tenía bien claro. Y la novia, por supuesto, no, le entraba por aquí, le salía. Pero ese era un sábado, los invito a la iglesia donde yo estaba antes, en otra iglesia, y ellos llegan. Y llegan y los animé, les dije, quédense, vamos a crecer juntos. Y me prometieron quedarse. Pasaron 2 semanas y texteando, hablando con José, de repente, silencio, ya no sabía nada de José. 2, 3 semanas llega la novia sola y me dice, a José lo llevaron preso. ¿Y qué pasó? Pues es una larga historia, ¿no? José había andado en malos caminos, finalmente terminó en la cárcel. Y la historia corta es, tiene una condena de 10 años. Y está aquí en los Estados Unidos, en un estado. Y entonces a partir de ahí le empecé a escribir. Lo contacté por cartas y no dejé de escribirle. Y yo le escribía y él me escribía, le escribía. Y así hemos tenido una relación de amistad por años. Solo perdimos como un año y medio que estuvimos en blanco cuando le perdí el rastro porque lo mudaron de cárcel. Y siempre he tenido ese deseo de escribirle. Y ahora en estos últimos meses hemos retomado más la comunicación. La última carta que le escribí le dije, José, ¿qué más puedo hacer por ti? Mira, quiero discipularte a distancia, te voy a enviar un libro discipulado, vamos a hacerlo juntos. Se emocionó, me dijo, ya. Y él está muy agradecido y hoy justamente he recibido una carta de él y permítame leerlas, que me dice así, estimado Pastor Víctor, espero que al recibir mi carta se encuentre bien. Le mando mis saludos y agradecimiento por sus palabras de aliento, que me motivan para seguir adelante. Estoy esperando el libro, si se la debo. También quiero pedirle un gran favor, me dice. Claro que sí puede. Que si me puede mandar un pequeño paquete de alimentos, solo para agarrar un poco de comida o un poquito de dinerito y algo de aseo. Es que quiero seguir con mis estudios y no puedo porque tengo que trabajar para sacar dinero para comer algo diferente. No es que la comida no esté buena aquí, lo que pasa es que la mayor parte no viene bien cocida y entonces nos da dolor de estómago. Solo eso si puede. Y déjeme también que le cuente, el agua no sale limpia en mi celda, sale como un poco de color gris. No en todas, pero en la mía me tocó así. Y mientras me mueve en otro lugar, yo lo que hago es tomo el hielo y espero que se descongele y así pueda yo resolver el problema del agua. Bueno, pastor, es todo por mi parte. Lo demás ya se lo dejo a usted. Me despido, esperando tenga una buena respuesta. Que Dios lo bendiga, lo cuide mucho. Gracias por sus bendiciones y oraciones por mí. Pero cuando leo esta carta, me conmoví. Porque yo conozco a él y siempre me escribe muy... Es un siervo de Dios, de verdad. Le digo, siempre muy, muy atento. Me cuenta lo que ha leído, lo que el Señor le ha hablado, lo que está haciendo en la cárcel. Pero esta carta hoy la noté que está caído. Está golpeado, ¿no? Está bien golpeado. Las condiciones probablemente. Entonces yo me quedo pensando, solo le he escrito nada más. Ni el libro que le prometí todavía se lo he enviado. Pero aquí me está pidiendo algo más, ¿no? Y por supuesto que lo voy a hacer y voy a, va a ser una constante en mi vida. Poder sostenerlo. Es mi compromiso que he hecho esta mañana a Dios. Entonces cuando yo leo esta carta y me miro a mí y digo, soy millonario al lado de José. Es más, soy multimillonario al lado de José. Entonces digo, ¿cómo puede haber personas que no pueden tener sensibilidad a la necesidad que hay afuera? Pero está en nosotros. Está en nosotros el tomar una decisión. Que si somos parte del reino de Dios, dejamos a un lado nuestros afanes y nuestras tareas de ver la vida de una perspectiva a mirar la vida bajo los ojos de Jesús, que es lo que Él hubiera hecho, ¿no? Acoger al enfermo, acoger al pecador, acoger y a poder tomar a aquellos que están en necesidad y darle la mano. Es lo que el Señor Jesús nos está mandando a hacer, así de simple, ¿no? Entrar al reino de Dios como niños, simplemente, pero si podemos realmente dejar a un lado nuestros ídolos, simplemente para seguirlo, vamos a pasar a otro nivel de vida en el podamos tener las mayores satisfacciones en esta tierra y en la vida venidera. Nada nos llevaremos cuando ya no estemos aquí, ni tu auto, ni tu televisor, ni tu casa, nada. Pero lo que te llevarás y lo que yo pienso es encontrarme. No sé si ve a José, él tiene para creo que 10 años más. Espero verlo un día, de repente aquí, y abrazarlo. Pero si no, quiero verlo en el cielo y que Él pueda decirme gracias. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es lo que el Señor Jesús nos llama a todos los que somos sus hijos. Vamos a orar. Padre, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por hablarnos de muchas maneras, Señor. Señor, gracias por tu misericordia que un día nos rescató, porque un día andábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos y pecados, y andábamos peleando de distintas maneras, Señor, tal vez peleando con nuestros padres, peleando con nuestras parejas y esposos, Señor, haciéndonos problemas en la vida, que yo tengo menos, tú tienes más, o porque tu carácter no me gusta, es lo que yo hacía. Señor, cuando hay una verdadera necesidad allá afuera en la que hoy podemos todos ser influyentes, ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti, a entrar a ese reino de los cielos como niños, Señor, inocentes, obedientes y confiados, y a apartar ese ídolo que nos impide esa simpleza de llegar al reino de los cielos, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos, acéptanos, Señor, porque hoy reconozco mi pecado, Señor, me arrepiento. Quiero que tú llegues al trono de mi vida con tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Padre. En el bendito nombre de Jesús.